La información del deporte adaptado y convencional tienen un espacio en INSI Radio. Balón Sonoro, Héctor El Coco Enciso y Wilson Villa, el del comentario maravilla. En INSI Radio, rueda el Balón Sonoro.
Con este ritmo bayuno de la gente salsera, María, damos comienzo al programa Balón Sonoro de INSI Radio. ¿Cómo están ustedes? Es un placer nuevamente encontrarnos aquí en el desarrollo de las noticias que tenemos todas acumuladas. Y un saludo a nuestras directivas de INSI Radio, a Adrianita por acompañarnos aquí en el máster, en fin, y a todos los oyentes, a Paola en Roldanillo Valle, que más adelantico nos encargamos de contactarnos con ella. Entonces comenzamos a rodar las noticias. Villita, tenemos una invitada, pero debemos que Villita tenga el honor y el agrado de presentar a nuestra invitada. Por favor, hazlo el honor a Balón Sonoro, Villita, de hacer halago a nuestra invitada de honor.
Bueno, Héctor, es un lujo para nosotros como personas de INSI Radio tener a una persona que trabaja en los medios, que es nuestra colega, y importantísimo los logros que ella hace en la comunicación. Yo creo que antes de que nos dé ella un resumen, un concepto sobre los logros allí en Dubái, qué bueno que ella nos cuente un poco su experiencia como comunicadora. ¿Cómo hizo, cómo la picó para meterse en los medios? ¿Qué historia tiene ella con si de pronto fue deportista? Entonces, Yurani, regálenos un poco algo de su vida como comunicadora y después pues nos das el concepto y el resumen de los deportistas colombianos allí en esta Paralimpiada, en estos juegos allí en Dubái.
Yurani, ¿cómo estás?
Sonoro, muy gracias, sí. Adrián, por esa introducción con ese cali pachanguero. Mejor dicho, ya con ella.
Qué pena que nos...
Y contarles sobre el que nos picó unos años, el olímpico, inicia los...
Villita, tenemos un poquitico de la complicada la comunicación, pero ya vamos a arreglar porque es importantísimo que nuestra invitada nos dé toda la opinión y los conceptos referente a la pregunta que tú le hiciste, que es muy curiosa, que a qué pichito la picó para llegar a los medios de comunicación, y que nos informe todo lo relacionado con esa exitosa presentación de nuestros paratletas en Dubái. Villita, vamos a hacer un contacto breve, pero esta noticia no la perdemos nosotros y tener la información y la compañía de Yurani Escarpeta. Villita, entonces damos comienzo a darle, informémoslo, lo de la que nos acompaña aquí en Bogotá, ese detalle tan bonito como es tener la Copa Mundial, que estamos a 113 días de comenzar este Mundial que se va a realizar en Estados Unidos. Coméntenos qué descripción le podemos dar a nuestros oyentes sobre este trofeo tan hermoso.
Bueno, Héctor, aquí en Bogotá, el día 15 y 16 nos visitó el trofeo de Copa Mundo que se va a entregar allí en este Mundial en el 2026. Pero nos pusimos en la tarea, estimado Héctor, de estudiar un poco, de investigar un poco cómo ha sido el historial de la Copa Jules Rimet. ¿Cómo le parece, estimado Héctor y oyente de INSI Radio, Balón Sonoro, que esto tiene un historial desde el año 30? Del año 30 al año 70, el diseño de este trofeo era la diosa de la victoria, Nai, y era una figura de 35 centímetros con sus manos levantadas y sosteniendo una copa. Esta copa se tuvo hasta el año 1970, donde había una norma, estimado Héctor. La selección que lograra los tres títulos se llevaba la copa original. O sea, la que se tenía, la que se mostraba en cada mundial. En el 70 se la llevó Brasil para su confederación. Recordemos que esta copa pasó por dos circunstancias donde fue robada. En el mundial del 60, antes del mundial del 66 en Inglaterra, la copa Remey estaba en exhibición y fue hurtada, y a la semana la encontraron por ahí cerca en un parque por ahí escondida, envuelta en periódico, y volvieron y la llevaron.
Pero, coméntenles cómo fue el encuentro. Esto fue curioso porque un perrito fue el que logró ubicar esta reliquia, porque es una reliquia en la cual pues se disputa los grandes honores de estar en los mundiales. Fue un perrito que no sé si Villa tiene el nombre de este animalito.
No, se me olvidó el nombrecito del perrito, lo tenía aquí pendiente.
Bueno,
entonces en el 70, como Brasil ganó el tercer mundial, la Confederación Brasilera se llevó el trofeo original. ¿Y cómo le parece, Héctor, que ahí vino el segundo robo? En el año 83, en Río de Janeiro, se robaron la copa, se robaron ese trofeo, y hasta la fecha nunca se pudo recuperar, y obviamente pues se cree que hicieron la fundieron, y obviamente pues se enriquecieron con ese trofeo. Entonces, en el año 74 se hizo una propuesta, se presentó la opción para que se presentaran unos diseños, y allí se presentaron 54 diseños de 7 naciones. Y ganó un pintor italiano, Silvio Gachasliva. Él ganó este diseño, y en el Mundial del 74 se hizo esta nueva versión, este nuevo diseño. Se entregó esta copa, pero ya se cambió un poco el sistema. Ya no se entregaba el trofeo a los campeones, sino se le entregaba una réplica, Héctor. Entonces, así por encima, Héctor, es un poco el recorrido hasta la fecha de hoy. Se hace estas entregas de quien queda campeón, únicamente se le entrega una réplica. Y algo curioso, Héctor, dice que en el diseño que tiene en la base de este trofeo, los campeones se escriben de forma vertical. Y en este momento, solamente hasta el año 2038 se tiene espacio para escribir los próximos campeones. O sea que el Mundial del 2042 se tendrá un nuevo diseño, o se cambiará la placa para ser escrito los nuevos campeones en los Mundiales de fútbol.
Así será, Villita, y tengo la esperanza que el nombre de Colombia va a estar ahí muy pronto. Pongámosle esa meta para que llenarnos de orgullo de que en ese trofeo aparezca en nombre de Colombia como campeón mundial. Ya tenemos nuevamente contacto con nuestra invitada, que es Yurani, de esa linda ciudad de Cali, la ciudad de la salsa, de la alegría, de las lindas mujeres, de ese entorno deportivo que siempre nos engalana. Yurani, mi compañero Villita, te preguntaba que cuál fue el bichito que te picó para llegar a los medios de comunicación. Por favor, denos esa nota para ver si nuestros oyentes, ya que este programa lo dirigimos los ciegos de Colombia, el Instituto Nacional de Ciegos se complace en apoyar al mundo de los ciegos, porque también hay periodismo y comunicadores. Infórmenos, Yurani, ¿cómo fue esa llegada a los medios de comunicación?
Bueno, los saludo nuevamente gracias por la invitación, gracias a INSI, gracias por el trabajo que realizan en todo el territorio colombiano, y pues a Balón Sonoro, por supuesto, por interesarse en lo que hacemos desde las regiones, puntualmente desde Cali. Y respondiendo a la pregunta que me decía Guita de cómo fue este bicho que me picó de las comunicaciones, realmente desde muy pequeña supe que comunicar era algo que me gustaba hacer, que me apasionaba. Era la típica niña que destapaba los regalos y decía los nombres y ponía a toda la familia a jugar, entre otras actividades que realmente desde muy temprana edad me dio guía y me dio luces para saber que pues lo mío iba a ser la comunicación, se me daba bastante bien, lo disfrutaba realmente. Entonces, cuando estaba en el colegio, era la directora del periódico, antes de pasar a la Universidad Autónoma, donde pude estudiar comunicación social y periodismo, ya estaba en el canal del barrio, tal vez en un programa de televisión de videos musicales, y este tipo de cosas les cuento que pues realmente me fueron perfilando para hacia la comunicación, y bueno, realmente ahí fue que supe que me iba a dedicar a comunicar.
Qué bonito tener esa fortuna nosotros los ciegos de Colombia y el deporte paratlético, el de contar en el Comité Olímpico a una persona tan llena de energía. ¿Cuál fue el otro bichito que te picó para estar en el mundo de la población con discapacidad, Yurani?
Wilson, Héctor, Adriana, les cuento que el deporte paralímpico llega a mi vida, o más bien yo conozco este hermoso universo por mi sobrino que tiene discapacidad visual. Juan Esteban Escarpeta es un hombre y a su corta edad, aproximadamente a sus 13, 14 años, por su fisionomía, porque era un niño pues definitivamente mucho más alto que los chicos promedios a su edad, porque digamos había nacido con una condición, y en el tratamiento de este tema pues Juan Esteban resulta con discapacidad visual. Aproximadamente desde sus 5 o 6 añitos, entonces vivimos en casa de manera muy cercana todo su proceso. Era la primera vez, honestamente les cuento, que teníamos un integrante, una persona con discapacidad en casa, cercana. Antes no habíamos tenido, digamos, esta experiencia, pero Juan Esteban es quien nos lleva a vivir todo este proceso, también a entender digamos los obstáculos, pero también las maravillas, cómo nos unimos alrededor de él, cómo quisimos ser apoyo, y él cómo nos enseñó una cantidad de cosas que sabíamos que iba a ser un ser humano que nos iba a traer muchas enseñanzas, pero de las profundas y de las que más valen la pena vivir en la vida. Entonces, a sus 14 años, Juan Esteban, estando en el colegio, siendo muy activo, un niño muy activo, decide pasarse con mi hermano, por supuesto, y su mamá, por la Liga Vallecaucana de Atletismo, en su caso de paraatletismo, e inicia una carrera hermosa que hasta hoy sigue activa. Nos encontramos con el deporte como una herramienta de transformación total en nuestra familia, en su vida. Juan Esteban inicia con su hermano, que inicia siendo su guía en el deporte. Sin embargo, fue tal el impacto tan positivo del deporte en la vida de Juan Esteban, que a sus 3-4 años aproximadamente de estar practicando el paratletismo, decide que no necesita una guía, que él decide hacerlo solo, porque gradualmente y al mismo tiempo que entrenaba para atletismo, recuperaba un poco su visión, se sentía mejor, pero sobre todo se sentía adaptado al entorno, a la vida, podía llegar a su entreno, podía hacer sus lanzamientos, correr. Fue muy lindo porque el deporte entonces también impactó la vida de mi sobrino menor, que es un deportista convencional, como les llaman, o más bien del sector olímpico, y ambos se quedan en el atletismo, uno en el paratletismo, otro en el atletismo de campo, ambos selección Colombia, y ustedes se imaginarán, una tía periodista, comunicadora, apasionada por las comunicaciones, cómo no iba a contar esta historia y cómo no me iba a impactar directamente. Entonces supe, estando en Bogotá ya viviendo, porque viví muchos años allá, aproximadamente 15 años, supe en los primeros acompañamientos que le realicé a Juan Esteban, a sus entrenos acá en la pista del Pedro Grajales, que a eso me quería dedicar en la vida y que definitivamente todo el mundo debía saber del deporte paralímpico, del deporte para personas con discapacidad visual como él, pero también de todas las discapacidades, y esto me ha abierto, si les digo, una aventura maravillosa a lo largo de mi vida profesional y personal.
Qué bonita historia, Yurani. y saber que engalanas esta actividad y encierras ese testimonio en el cual pues, nuestros oyentes de Balón Sonoro están escuchando, y es un inicio de valentía y de valor para que los que nos estén escuchando se den cuenta que no hay obstáculos en la vida. Y tenemos el honor de contar hoy con la presencia y la compañía de Villita y oyentes de la jefa de prensa del Comité Paralímpico del deporte más
para atletismo
del deporte, que en el cual nuestro compañero Villita está con deseos de preguntarle, pero yo me voy a atrever, Yurani, ya escríbenos cómo fue este exitoso, porque así como es tu sobrino, tus familiares, atletas deportivos, tú eres una atleta del deporte de la comunicación, y coméntenos el éxito que tuvieron nuestros paratletas en Dubái.
Bueno, les cuento que actualmente dirijo las comunicaciones de la Federación Colombiana de Paraatletismo. Sí tuve el gusto de estar al frente de la Dirección de Comunicaciones del Comité Paralímpico Colombiano por allá en el año 2018, una entidad que quiero mucho y que llevo en el corazón, dirigida también en su momento. Mi jefe era el doctor Julio César Ávila Sarria, una persona a la cual admiro y con quien tuvimos un grandísimo aprendizaje en este trasegar por el Comité Paralímpico. Sin embargo, hoy estamos al frente de, como les cuento, la Federación Colombiana de Paraatletismo, y ha sido maravilloso. En Dubái tuvimos unos resultados impresionantes con Angie Pavón y con Moncho Arizala, o Luis Dajir Arizala, que es el nombre de su guía. Ellos junto con, solamente para hablarles de nuestros atletas con discapacidad visual que nos acompañaron en este Dubái, nos trajimos en total 20 medallas. De esas 11 medallas fueron de oro. Eso digamos que nos permite estar en un lugar muy privilegiado de los países que asistieron. De 106 países que están en el deporte paralímpico, les cuento que Colombia ocupa un honroso quinto lugar. Y para hablar puntualmente de nuestros atletas con discapacidad, tuvimos los dos oros de Angie Lizeth Pavón y su guía, como les contaba. Angie es de la categoría en el paraatletismo de 11. Con Luis Dajir lograron en los 200 metros y en los 400 metros con unas marcas impresionantes que me encanta aquí compartirles. En los 200 metros Angie y Moncho lograron 26,13 segundos. Y en los 400 metros lograron los 59,24 segundos, para que se hagan una idea del nivel de nuestra paratleta y su guía. También les hablaba de Yaciris Blandón. Ella se logró una medalla de bronce para Colombia en Dubái. Ella pertenece a la categoría F13 y logró lanzar la jabalina a los 30,1 metros. Con ese lanzamiento de 30 metros, Yaciris logró la medalla de bronce, y bueno, podría yo contarles una cantidad de experiencias de este evento. Realmente 20 medallas de oro para una delegación que, digamos, aparece en los primeros lugares y en los lugares más honrosos del paratletismo en el mundo, pues es un gran resultado. Fue una delegación de 15 deportistas y un guía como lo es Luis Dajir, y bueno, nos llena realmente de orgullo poderles decir que este fue un inicio de competencias del 2026 realmente maravilloso, y que nos muestra lo que va a ser la ruta a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028 que ustedes vienen comentando.
Yo quiero preguntar, yo tengo una pregunta, pues siempre escudriñando lo que usted me dejaba en el chat de la información de prensa. Esta niña Blandón que usted habla que es F13, ¿ella es baja visión? ¿Por qué es F13? No, ¿por qué no es T13?
Wilson, hay una reglamentación en el deporte paralímpico que seguramente muchos de ustedes ya conocen, que se llama la clasificación funcional. Los atletas con discapacidad, de todas las discapacidades, todos los atletas paralímpicos, e incluso que todavía no han ido a unos Juegos Paralímpicos, pero que tienen alguna discapacidad, deben pasar por este proceso. Es un proceso médico, es un proceso en el que un equipo de profesionales multidisciplinar de varias áreas del deporte, de la medicina, los evalúan realizan, digamos, unos exámenes exhaustivos basados en unas reglas propias del deporte, y de ahí, de esas evaluaciones, surgen las clasificaciones funcionales o la clase deportiva de los atletas. En este caso, Angie Lisset pertenece a la categoría de 11, porque es una atleta que tiene discapacidad visual total. Y Asiris tiene baja visión, como lo mencionas, y eso obviamente le permite a ella pues estar en esta clase deportiva del T13 y poder participar en ese tipo de campeonatos mundiales, como lo fue este Grand Prix de paratletismo en Dubái.
Pues yo era es que mi confusión era eso, era la letra, ¿no? Porque me decís que F y yo sé que es T13, ¿no? Pero
bueno, resulta que F, Wilson, y gracias por esa pregunta, es una gran pregunta. F, como en el deporte convencional, olímpico, en el fútbol, etcétera, aquí también funcionan las abreviaturas en inglés. Entonces, T significa track y F significa field. Track en inglés significa pista y field significa campo. En este caso, estamos hablando de dos competidoras que corren, como es el caso de Angie, y que lanzan, como es el caso de Yasiris. Por eso ellas, teniendo ambas discapacidad visual, tienen clasificaciones funcionales diferentes.
Perfecto, ah, oiga, bueno. Excelente. Esa sí no la sabía. Qué mire bueno. Que... Oiga, Yurami, yo escuchando esa historia tan maravillosa que le preguntó Héctor, yo realmente no la conocía, y le cuento que yo fui testigo y yo recibí de sus grandes apoyos cuando estuvimos el año pasado en la parada allí en Cali, y a mí sí yo me preguntaba qué había pasado en su vida, pero oiga, ya nos enteramos. Y para los oyentes de Inci Radio, Barón Sonoro, qué bueno conocer una persona que tiene tanto tejido social. Fuera de eso, se metió a esto de las comunicaciones y creo que también nos enseña muchísimo, que realmente tenemos que aprender mucho de ustedes también, que se conectan cuando tienen un acercamiento por X o Y motivo. Entonces, simplemente queremos pues agradecerle, Héctor. No sé si tenga alguna pregunta más.
Claro, para ella. No, Villita, yo tengo cantidad. Yurani tiene una voz muy agradable, tiene energía, tiene positivismo, que eso es lo que necesitamos nosotros, esa alegría, ese swing que encarna cada ser humano, como lo encarna Yurani, nuestra invitada, que es muy agradable, y de Villita. Y no sobra preguntarle, Yurani, una anécdota que haya sucedido en esta parada en Dubái, como fue el comentario de que a un atleta, no sé el nombre, tuvo un incidente de su prótesis. ¿Sí fue verdad?
Bueno, ¿cómo les parece que tuvimos a Tomás Felipe Sotomina? Es un representante de Tolima, es un talentoso de estos paratletas juveniles que sabemos que nos van a dar grandes, grandes alegrías a Colombia en adelante. Ya lo viene haciendo de manera local, de manera nacional, y justamente es uno de los pocos paratletas que pues se ha arriesgado junto con su equipo técnico, su entrenador y sus metodólogos y demás a participar por primera vez con una prótesis en un evento internacional como este. Entonces pasan este tipo de incidentes, y queremos llamarle a Tomás Felipe. Se le daña su prótesis en el primer día de competencias. Es un chico de 18 años que acaba de pasar de la categoría juvenil a mayores. Tremendo. Sin embargo, Tomás Felipe, él asume el compromiso de representarnos, de salir con su prótesis, quizás no la prótesis que tenía proyectada, pero sí otra, porque ellos viajan con 2, 3, incluso 4 prótesis, cada una para un momento distinto. En definitiva, sale a competir con otra prótesis, logra un decoroso 5º lugar en la primera prueba y nos trae una medalla de plata también en el salto largo de la categoría T64. Entonces, claro que sí, tenemos siempre, resultan estas eventualidades en estas competencias. Sin embargo, como ustedes lo dicen, nuestros paratletas están acostumbrados a sacarla adelante, a trazarse metas y a lograrlo.
Yo era, ¿la prótesis era del brazo o de la pierna?
De la pierna. Pierna izquierda, sí, es miembro inferior.
Yo estaba equivocado porque de pronto pensaba que era alguna prótesis, que lo que, como es ciego, de pronto dice, ¡ay, se le cayó la visión a este ciego! Yolanindo, sí, que si nos puede seguir acompañando para la segunda media hora, vamos a una pausa y regresamos. ¿Qué te parece? Seguimos a...
¡Claro que sí!
Listo,
muy conectada.
Bueno, muy gentil. Entonces, ya regresamos.
Calles que se levantan, carnaval en Juanchito, todo un pueblo que inspira.
Toda la información del deporte paralímpico de personas con discapacidad visual está en el terreno de juego de INSI Radio. Balón sonoro, solo por INSI Radio, la radio incluyente.
En un país donde todos tenemos derecho a ser incluidos, hay un lugar en donde la diferencia no te aleja, te acerca. Este sitio es la imprenta del Instituto Nacional para Ciegos. Acompáñenme. Aquí se imprimen libros, señales y material diseñado especialmente para personas con discapacidad visual. Y lo mejor de todo, se pueden leer con las manos. Nuestros productos están en colegios, oficinas, espacios públicos y otros lugares de la comunidad. Llevamos inclusión a todas partes. Contamos con 10 máquinas especializadas para imprimir en braille, macrotipo, alto relieve y símbolos táctiles. Somos pioneros en Colombia en impresión accesible. ¿Sabías que tenemos una de las pocas máquinas offset monocolor del país? Esto permite que el texto en la tinta y braille quede completamente alineado. Somos una entidad pública con personal experto y comprometido. Ofrecemos precios asequibles y una atención personalizada. ¿Tienes una idea o proyecto? Hazla accesible. Escríbenos a imprentaciegos@insi.gov.co o a cotizaciones@insi.gov.co. Imprenta del Instituto Nacional para Ciegos, donde la igualdad se imprime, la inclusión se siente y la transformación comienza.
www.insi.gov.co. Balón sonoro, solo por INSI Radio, la radio incluyente.
A lo lejos se ve mi pueblo natal. No ve
Con este fondo musical damos comienzo a la segunda parte de nuestro programa Balón Sonoro de INSI Radio. Y el fondo musical, mi vieja natal de mi Cali, esa ciudad tan linda, acogedora, vuelvo y reitero, lindos recuerdos, los Juegos Panamericanos, Villita, que tuve el honor de estar allá en Cali, en San Fernando, las veces que el América... Y a propósito, América está de aniversario 99 años, Villita, sí, ya correcto. Lo vamos a tocar más adelante, pero vamos a tenemos a nuestra invitada Yurani. Yurani, qué chévere, coméntenos, Yurani, cómo va este evento que, según escuché, se va a realizar en Cali a propósito del 22 o el 24. Tú nos puedes aclarar la fecha exacta de la... parada que se va a hacer para Atlética allá en la ciudad de Cali, Yurani.
Claro que sí, estamos ya listos, les cuento, para el Grand Prix de Paraatletismo Cali 2026. Esto se llevará a cabo en el mes de septiembre, del 14 al 20 de septiembre. Uh-huh. Y desde ya quiero aprovechar este espacio para dejar en esta mesa de Balón Sonoro la invitación para que por favor nos acompañen nuevamente. Estaremos en el mismo escenario del Pedro Grajales, el Estadio Internacional de Atletismo, que por supuesto sirve para las competencias de paraatletismo del Grand Prix. Ya iniciamos las visitas, por supuesto ya iniciamos la planeación. Se imaginarán que septiembre se ve lejos, pero realmente estamos aquí nomás y lo que queremos es tener una cita inolvidable para todos los países que nos acompañen en este año. Así que, de verdad, los esperamos acá.
Villita, por favor.
Jerami, una pregunta. ¿Vas a estar también acompañando al tema también de comunicaciones allí en los parasuramericanos como parte también del paratletismo?
Sí, señor. ¿Cómo les parece que bueno, las bendiciones llegan en este camino y cuando uno es apasionado, pues se disfruta cada cosa? Los segundos Juegos para Suramericanos Valledupar 2026 tendrán cita en el mes de julio, aproximadamente del 4 al 15 de julio, y ahí estaremos acompañando el proceso de comunicaciones de los Juegos como asesora con el área de comunicaciones de los Juegos, allá con los colegas de Valledupar, y seguramente estaremos allá antes realizando algún taller de sensibilización, talleres de ética para el cubrimiento periodístico de juegos multideportivos de atletas con discapacidad, así se llama el taller. Ya lo realizamos el año anterior, este año lo vamos a realizar en el mes de abril y estaremos acompañando entonces las competencias de los parasuramericanos. Sí, señor, muy bien informados. Sí,
correcto. Yurami, una pregunta muy curiosa. Digamos, para usted que está en contacto con los deportistas, mirándolos, viéndolos, ¿cuál ha sido la experiencia más impactante que has visto a un deportista superarla?
La experiencia más importante, les cuento que son varias realmente. Ahí cuando hay competencias, como les decía ahora, uno se encuentra cualquier cantidad de dificultades. Y una inolvidable de tantas que hemos vivido en el campo. Bueno, resulta que alguna vez, no sé si ustedes se dieron cuenta que por allá en los Juegos Paralímpicos de París 2024, justamente con Angie Lisset, ella viaja a París, dispuesta a realizar, a dar lo mejor, porque ellos están acostumbrados realmente a dar lo mejor y a afrontar los problemas que se vengan, porque sin lugar a dudas sabemos que los tienen y que esta ruta del deporte paralímpico es maravillosa, pero también se requiere de una experticia especial y de una experiencia muy nutrida en el deporte para poder justamente sacar adelante todo tipo de situaciones que se les presentan a ellos. Entonces, Angie viaja a los Juegos e infortunadamente estando allá, digamos ya en París, ya con todo listo, pues nos encontramos con la noticia de que no pudo competir y que pues definitivamente sería en otro momento que ella lo realiza. Eso nos dio, digamos, nos dio en el corazoncito realmente, porque sabemos de la preparación de los deportistas, sabemos del amor que le dedican a esto y que pues realmente es su vida la que en el día a día pues entregan y sus entrenadores y todo el sistema, ¿no? Todos quienes lo rodean, las federaciones, nosotros que contamos sus buenas noticias. Esa nos marcó en el ciclo paralímpico reciente, les cuento. Sin embargo, miren lo que está pasando. No pudo competir, pero ahora trae dos medallas de oro.
Recordemos que ella es medallista de bronce allí en Japón en 400 metros, ¿no? Recordemos que por eso tal vez se espera algo grande allí en Francia.
Así es, ellos pasan por preparatorios, veníamos pues de un Tokio también pospuesto, le llamamos todavía Tokio 2020, pero en realidad pues fue en el 2021 por todas las situaciones de pandemia, pero lo que les quiero decir antes de todo esto es que ante cualquier situación que se presente, pues los deportistas y también sus equipos y todo el mundo pone lo mejor que tiene para poder sumar y que pues esas experiencias sean en vez de experiencias tristes o de desazón, sean experiencias que nos nutran en aprendizaje.
Yurani, ya que estamos tan entusiasmados con la compañía, ya que tocaron el tema y el punto de Valledupar, nosotros tenemos con mi compañero Villa y los micrófonos de Balón Sonoro de Inci Radio, queremos estar presentes, como siempre hemos estado y hemos descubierto los eventos que se han realizado aquí en Colombia. Ya Villa tuvo la oportunidad de estar en París, ha estado en México, y quisiéramos que Balón Sonoro estuviera allá en Valledupar. ¿Qué se nos dificultaría o qué camino podemos coger para que se nos hace más asequible, más fácil el de poder obtener, el de tener acceso a cubrir los eventos allá en Valledupar?
Héctor, yo te cuento que les puedo compartir inmediatamente el proceso de acreditación. Hasta ahora la organización ha dispuesto el mes de marzo, mediados aproximadamente, para la primera fase. Son tres fases y el 16 de marzo se cumple la primera. Han sido muy organizados en saber cómo van a recibir a la prensa, cuáles van a ser las solicitudes, que realmente van a ser sencillas. Son las que se piden en este tipo de escenarios internacionales. Entonces, de entrada, les puedo compartir esa información. Como les cuento, mi rol es asesoría. Seguramente voy a estar acompañando a quienes vayan a dirigir el proceso y con mucho gusto, por supuesto, me comprometo a que ustedes puedan tener una comunicación directa y ojalá nos puedan acompañar allá.
Ah, qué rico, Yonani, todos sabiendo esa información, pues quedamos pendientes para que, pues no es que se nos dificulte, pero podemos ya teniendo la oportunidad de que tú nos puedas colaborar, sería muy chévere para que se nos haga más fácil, Yurani. Villita tiene otra pregunta para nuestras invitadas.
Claro que sí. Retomando la primera parte del programa, allí en este evento suramericano va a acompañar con la delegación colombiana Juan Esteban. ¿Sabe si él va a participar por Colombia?
No lo sé, Wilson. Hasta ahora sabemos que tiene competencias ahorita en Cali. Vamos a tener aquí una Copa de Paratletismo Valle Oro Puro 2026, que será el 24 al 28 de febrero. Y así como se realizan, digamos, todos los calendarios y todos los eventos deportivos en las regiones, estamos en Cali, entonces tenemos pues la fortuna de poder estar cercanos al proceso de Valle del Cauca. Sé que Juan Esteban estará acá. Todavía no se han oficializado los paratletas de Valledupar, pero muy seguramente muy pronto lo sabremos y calcularán entonces mi doble emoción de estar en esa hermosa tierra vallenata.
Pues Yurani, no te imaginas, digamos, lo agradable que ha sido la compañía que nos has brindado en el día y la mañana de hoy para poder poner en contexto y al tanto de todo lo que se realizó en Dubái con esa bonita gestión y teniendo como una persona importante que es los medios de comunicación como es Yurani Escarpeta. Te agradecemos mucho y los micrófonos de Balón Sonoro de Inci Radio están a disposición del comité y tú como jefe de prensa puedes disponer en el momento que lo requiera. Muchas gracias, un abrazo y felicitaciones.
Héctor, muchísimas gracias a ti, a Wilson, una gracias infinita y un abrazo también a los compañeros allá, a Adriana, a toda la mesa, a los oyentes, gracias por este placer de compartir hermosas noticias del deporte paralímpico. Esperamos que nos podamos encontrar pronto y en la Federación Colombiana de Paratletismo también brazos abiertos con Inci Radio y con Balón Sonoro.
Muchas gracias.
Nosotros nos comprometemos desde aquí, desde Balón Sonoro también, de que cuando estos eventos vengan, tanto como para suramericanos y también la parada, de que estemos con usted en contacto para presentar todos esos resultados del paralimpismo colombiano. Entonces, muchísimas gracias, ¿verdad? Como dice mi compañero, y estamos en contacto.
Claro que sí, quedamos entonces pendientes de la información de Valledupar y vamos para adelante. Un feliz día para todos.
Un abrazo, chao, chao. Salude a la gente de Cali Valle. Bonito. Chévere, ¿cómo te pareció, Guita? Buena la conversación, la información que nos dio ella. Y mire, que nuestros oyentes de Balón Sonoro, de Inci Radio, se actualicen de todo lo que se relaciona a nivel mundial.
Lo más impactante es la forma que llegó ella, ¿no? Realmente yo no conocía cómo había sido la integración en las comunicaciones y mire, fue a través de la experiencia de un familiar y mire, es una mujer llena de condiciones, llena de conocimientos, sapiencia que hay que aprovechar todo lo que, digamos, nos va a ofrecer ella en esta parte de comunicarnos los resultados deportivos.
No, y no solamente eso, hijita, yo me siento feliz porque hay que ver las oportunidades que nos ofrecen nosotros como medios de comunicación de informar a nuestros oyentes más cerquita, porque el periodismo se hace, la reportería, estar donde está la noticia, no que la noticia venga a uno. Y ya que ella nos ofrece la oportunidad de tener un contacto y que Villita se va a encargar, ya que es el contacto con ella, de poder disfrutar y hacer más cerquita y menos complicado el poder tener las escarapelas para estar presente en los Juegos Paralímpicos Valledupar 2026, Villita.
Correcto.
Entonces vamos a seguir con la noticia, ya que tuvimos esa gran entrevista con nuestra invitada. Villita, ¿qué nos puedes contar ya para Harold Rivera, que tuvo por allá una victoria en Francia, Villita?
Bueno, Héctor, está hablando usted del Tour de la Provenza. Es un tour que es de la región en Francia, de los Alpes franceses. Es un evento patrocinado por el periódico de la región. Se hizo su novena versión allí en Francia y recordemos que Nairo Quintana la ha ganado en dos ocasiones. Iván Ramiro Sosa también la ganó en una ocasión. Y ahora el último ciclista que se ha subido al podio fue el ciclista de Zipaquirá, Brandon Rivera. Brandon Rivera ocupó el tercer lugar allí en esta carrera. Recordemos que allí la ganó Mateo Brayatelli,
es un gringo, ¿no?
Un ciclista
norteamericano. ¿Estuvo mal dicho gringo, Villita?
No, yo creo que...
No despectivamente.
No es despectivo,
con todo respeto lo digo.
Claro, entonces allí este ciclista, recuerdo, Richitello, el ciclista norteamericano, ganó el título como campeón. Y nuestro colombiano de Zipaquirá, Brandon Rivera, del equipo Ineos, compañero de Edgar Bernal, que también fue tercero hace 3 años, se subió al podio también del equipo Ineos, ganaron este puesto. Entonces Colombia sigue participando en el ciclismo internacional.
Pero ese también recordemos que fue campeón aquí en Colombia, Villita, en la contrarreloj, si no estoy mal.
Correcto, Brandon Rivera. Doctor, él viene de haber sido campeón de la contrarreloj en los campeonatos nacionales hechos allí en la ciudad de Zipaquirá.
Sí, es un prospecto, ¿cierto, Digita? Para poder estar en las grandes competencias que se van a realizar próximamente, como es el comienzo del Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España. Entonces, dejando las vieras a un lado, entramos al balón. ¿Qué pasó con la selección juvenil sub-20, Digita, al caer el invicto 1-0 con la selección de Ecuador y teniendo el triunfo de Brasil ante Paraguay y el empate de Venezuela ante Argentina?
Pues Héctor, en estos eventos tan cortos, yo pienso que la solución es olvidar un poco el partido y retomar, porque ahorita el próximo 19 se jugará contra la selección brasilera. Recordemos el fixture de Colombia, jugó el 16, ahora juega el 19 contra Brasil, luego sigue el 22 contra la selección paraguaya, luego sigue el 25 contra la selección venezolana y cierra
con Uruguay,
con Argentina.
Con Argentina.
Argentina el día 28, día sábado. Héctor, yo pienso que es un torneo tan corto que ojalá sepan asimilar esta derrota y si no se logra el título, al menos lo importante es clasificar los 4 primeros a la Copa Mundo allí en Polonia. Fue un partido muy complicado, se vio el trabajo de la selección ecuatoriana, un equipo muy bien armado. Realmente Colombia no encontró las herramientas. El equipo realmente estuvo muy, muy inseguro en el juego. Entonces realmente fue un partido muy complicado para la selección femenina.
Pero yo digo una cosa, Villita, digamos, analizándolo profundamente y haber visto el comienzo de la eliminación para lograr el objetivo de llegar al hexagonal, yo le di virtudes a la selección Colombia, le di condiciones técnicas, tácticas, muy bien manejado, o sea que lo veo con opción de que sea campeón, porque así uno otorgue gran mérito el de ser, digamos, una posible, el de lograr ser campeón, logre algo diferente al de poder llegar al Campeonato Mundial de Polonia, pero sería un argumento de presentación ser campeón de un evento tan importante, no solamente lograr el cupo, ¿sí? No participar, sino lograr el de competir, que es lo bonito en estos eventos de reto. Pero entonces, sigámosle y enseñémosle a nuestros oyentes de Balón Sonoro cómo fue el asunto de los comienzos, de los cambios de los jugadores. ¿Cuántos comenzaron? ¿Qué derecho tenían los técnicos para lograr un cambio en cada encuentro que se desarrollaba, Dita?
Bueno, Héctor, recordemos que en este momento los equipos de fútbol tienen el derecho por táctica de hacer 6 cambios. 5 y 6 cambios según el momento en que se necesite que el técnico haga ese cambio. Pero en el pasado, estimado Héctor, desde el año 30, que fue el primer mundial, hasta el año 62 en Chile, y supongo que en algunas ligas, no se permitía ningún cambio a no ser que se lesionara, hubiera una lesión en el arquero. Cuando el arquero tenía alguna lesión, tenía la posibilidad de que tuviese un cambio, pero de resto no permitían hasta el año 62 los equipos con los jugadores que iniciaban, así se terminaba. Del año 62 al año 67 ya se incluyeron los 2 cambios, obviamente, repito, basados en que hubiera sido por causa de alguna lesión de los jugadores. En el año 70 ya, Héctor, comenzaron los cambios, los 3 cambios, donde ya también se aceptaron cuando era por táctica, no solamente que el jugador fuera, se lesionara, sino que ya el técnico cambiaba por decisión táctica, y comenzaron a incluir los cambios en el Mundial de 70, y en el Mundial del 94 ya comenzaron a aceptar los 3 cambios obligatorios para que se aceptaran en los partidos. Pero a través de los años, Héctor, comenzaron el proceso, ¿no? Pero recordemos que esto no lo permitían y fue mejorando y fue mejorando. Y en este momento, pues ya sabemos que son 5 cambios en ocasiones, y a veces el 6º cuando hay alargue en los partidos.
Esa es la pregunta, Dieguita. Por ejemplo, digamos así ligeramente, si existe ya ha cumplido el requisito de los 5 cambios hechos por X o Y razón, se presentó una lesión que tenga que recurrir al retiro del jugador, y ya ha hecho los 5 cambios, ¿en ese momento queda con un jugador menos o le dan alguna prioridad de poder hacer una sustitución?
Ah, sí, Héctor, ya hay la posibilidad de que haya el 6º cambio, Héctor, en un caso de una lesión, sí, señor.
Pero digamos, el 6º cambio ya no, y si llegó al alargue y ya ha utilizado el 6º cambio, puede entonces lograr tener el objetivo de poder recurrir a otro jugador, si habiendo ocupado ya el 6º cambio.
Héctor, yo creo que en ese caso no se podría.
Ah, correcto. Entonces, espere el próximo programa para desmenuzar bien la noticia, y les vamos a consultar para tener a nuestros oyentes, porque es una pregunta aquí suelta que nos hacen y que se puede presentar en el deporte, porque es un deporte de conjunto y un deporte de contacto. Pero bueno, lo vamos a tener al tanto o no, Villita, como el caso de Falcao. Yo sí lo comenté, que Falcao no era para un equipo tan importante, no porque no fuera gran jugador, sino porque esta figura, que fue uno de los mejores delanteros del mundo, ya no tiene las condiciones físicas para poder lograr el objetivo de mantenerse en buenas condiciones, como un Dairon Moreno, un Rodallega, que han llegado, gracias a Dios, a mantenerse en constitución física bien sanos. La lesión, 3 semanas de Millonarios sin contar con este jugador. ¿Qué solución le da usted ahí, Villita, o qué observa referente a esta contratación?
Pues, Héctor, yo pienso que eso tiene yo creería, Héctor, que es más que todo por marketing. Sabemos la experiencia que este jugador lamentablemente tuvo. Él no se ha podido recuperar, y creo que ya no se recupera, Héctor. Entonces yo creo que el técnico, con su cuerpo médico, debe ajustarse a que este jugador, si está en cancha, realmente lo haga en la justa medida, donde no se arriesgue la salud del deportista. Pero sí, Héctor, yo pienso que más que aporte el jugador en la cancha, yo creo que es más que todo el marketing y la importancia que le da a este jugador. Sí. Pero sí, Héctor, es bastante complicado y complejo la presentación de nuestro gran Radamel García.
Sí, tristemente porque es un gran, fue un gran jugador y no hay que olvidarlo, pero Millonario no necesita vivir del corazón, sino de la realidad, ser un equipo competitivo porque es un estándar del fútbol nacional y el representativo a nivel mundial. Villita, se nos acabó el tiempo. Rápidamente, algo que tengas que decir en 20 segundos, como decía un periodista.
Bueno, Héctor, se terminó la versión número 15, de la serie de béisbol americano, donde el equipo colombiano que nos representaba, Caimanes de Barranquilla, jugó la final contra los Navegantes de Magallanes allí en Caracas, y pues se perdió 10-9, pero es la tercera ocasión que el equipo colombiano se convierte como subcampeón de este evento. Entonces, sigue este equipo trabajando para que en una próxima ocasión pueda ser campeón de estos juegos de serie americana. Héctor, un gran saludo para los oyentes de INSI Radio Balón Sonoro. Qué alegría haber tenido a Yurami como invitada en nuestro programa. Y en la próxima emisión, Héctor, daremos información de algo, algunos temas que nos quedaron pendientes en el pocillito, pero bueno, nuestra invitada era muchísimo más importante. Entonces, próxima misión, Héctor, estaremos comentando algunos temas deportivos que quedaron pendientes.
Así es,
Lilita,
así es, y con ustedes, muchas gracias por habernos permitido estar con ustedes esta mañana. Estaremos muy pronto, o sea, el viernes, comentando más información deportiva. A ustedes muchas gracias, les habló Héctor El Coco Enciso.
Información del deporte adaptado y convencional tienen un espacio en INSI Radio. Balón Sonoro, Héctor El Coco Enciso y Wilson Villa, el del comentario maravilla, en INSI Radio. Rueda el Balón Sonoro todos los miércoles a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche. INSI Radio.